que la municipalidad presta en concepto de conservación patrimonial, mejoramiento y protección de los sitios y paseos turísticos, comprensivos de ingresos y portales a la ciudad, sendas, accesos a lagos y sus playas, ríos y montañas, puntos panorámicos, miradores, servicios de información y atención turística, baños públicos y todo otro servicio turístico, garantizando un turismo sustentable desde el punto de vista social, ambiental y económico. Me pareció importante releer el hecho imponible porque también ha sido producto de un amplio debate dentro de las comisiones de economía y de gobierno y legales de nuestro Consejo Municipal. En este aspecto me trae una reflexión y es como surge un poco de los antecedentes y de los fundamentos que vuelca nuestro Departamento Ejecutivo Municipal en la introducción del proyecto 319, la importancia de contar con esta tasa cuyo destino es justamente la infraestructura turística tan demorada y tan necesaria para atender a nuestros visitantes con el sabido destino turístico que implica nuestra ciudad y que vive esencialmente de los ingresos que generan nuestros visitantes, que según se informa son más de 750.000 personas que vienen al año. Hace un ratito, cuando se debatía el presupuesto, se mencionaba cuántas veces los municipios recurren al auxilio de la Nación para lograr que se puedan financiar sus servicios. Y pienso en nuestro querido Bariloche, que a través de alguien que no vivía en Bariloche, pero que se dio cuenta que nuestra ciudad, más allá de una vocación agrícola o ganadera, tenía una gran impronta hacia el turismo por la belleza de sus paisajes y su naturaleza, que fue Ezequiel Bustillo. Ezequiel Bustillo, entre la década del 30 y del 40, logró convencer a la autoridad nacional, a través de parques nacionales y del gobierno nacional, de la importancia de grandes obras de infraestructura que transformaron nuestra ciudad de aquella época y para siempre. Se invirtió en que llegara el ferrocarril a Bariloche, que se ejecutara el puente sobre el río Limay, que se hiciera la estación de trenes de Bariloche, la catedral, la Bustillo, el Hotel Yao Yao. La Bustillo quedó igual. Desde aquella época, Bustillo pensaba que iba a vivir en esa colonia a 50 años 30.000 habitantes. Hoy quizás somos 150.000. La Bustillo quedó igual. Y cada vez que pensamos en atender a nuestros turistas, porque Bariloche va a seguir siendo, para mí, el lugar más lindo del mundo, culpa de que es tan lindo, este concejal vive acá, porque lo elegí porque me fascina su gente, me fascina el lugar, y tantos turistas les fascina, y tantos turistas vienen y quieren volver, quieren estar acá, como dice el eslogan. Y nuestros recursos no alcanzan para cubrir esas necesidades. Y nuestros turistas requieren mayores servicios de infraestructura turística acorde a la belleza del destino, que en otra época tenía un renombre internacional y una visita internacional quizás mucho mayor a la actual. Nos hemos quedado en el tiempo, quedado en la respuesta a los requerimientos del turismo, y por eso somos conscientes de que una tasa con un destino específico, con una administración específica, a través de la cual se crea un fondo que será administrado por una comisión integrada por representantes no solo del municipio, sino también de la Cámara de Turismo y Cámara de Comercio de Bariloche, cuya reglamentación a su vez se efectuará desde la Autoridad de Aplicación, nuestro Secretario de Turismo, en consenso con representantes de las asociaciones hoteleras, nos garantiza que justamente la afectación, la contraprestación de esta tasa tiene un destino específico de servicios turísticos y de infraestructura turística. Se menciona en el hecho imponible, en forma general, pero también se incluye lo específico a lo que hace ingresos y portales de la ciudad, sendas, accesos a nuestros lagos y sus playas, ríos y montañas, los puntos panorámicos, los miradores, los servicios de información. Cada uno de estos servicios y de atención al turista en general son objeto de reclamo inmemorial de nuestra ciudad, que necesita ayornarse y adaptarse a estos requerimientos justamente para dignificar el destino tan elegido por nuestros visitantes. En este aspecto destaqué la creación de una comisión especial que, sin perjuicio de que es presidida por el representante del municipio, tienen participación en ella nada menos que los representantes de las entidades que nuclean a nuestros comerciantes y a nuestros empresarios del turismo de Bariloche. También hemos dialogado mucho con empresarios de dichos sectores y por sugerencias incluso del área hotelera se previó también que la ecotasa que estamos planteando se disminuye en un 50% entre el periodo que va del 1 de abril al 30 de junio de cada año, la temporada baja. También allí se previó que, que se disminuya la incidencia de la tasa que se previó originalmente por 4 días de estadía, ahora es un máximo de 3 días de estadía. También previmos el análisis de las visitas de contingentes de jubilados cuyo monto en este caso va a ser de 10 pesos cuando vienen en grupo. Cada uno de estos rubros se analizaron y se volcaron en el proyecto que hoy estamos tratando. Tenemos la absoluta convicción de que esto no solo no va a alterar el flujo de visitantes, sino que su correcta administración va a generar un incremento de la visita de los turistas a Bariloche, porque justamente lo que se prevé y se va a demostrar en los hechos en cada caso es el mejoramiento de la infraestructura turística, y me salió, a nuestros visitantes. Esto, en resumen, es lo que se vuelca en el proyecto. Finalmente, se cuestionaban los montos que allí se prevén y solo quiero recordar que para campings y refugios es de 5 pesos por turista. Para alojamientos sin categorizar y también de una estrella es de 10 pesos por turista por día. Para 2 estrellas de 20 pesos, 3 estrellas 30 pesos. Y 45 pesos para 4 estrellas, también 30 pesos para turismo estudiantil más allá de la categoría del establecimiento y finalmente en 60 pesos a los establecimientos de 5 estrellas. Esto en relación a las tarifas hoy vigentes no pasa de un 3% del monto de cada establecimiento. Un ejemplo sencillo, en los campings se cobra entre 100 y 150 pesos, bueno, 5 pesos es... esta es la incidencia que puede tener, que sabemos que no va a tener, no va a modificar la cantidad de visitantes a nuestra ciudad, la incidencia de esta tasa, y sí, en cambio, vamos a poder lograr en forma inmediata volcar en servicios de infraestructura esta respuesta a lo que nuestros visitantes nos están pidiendo, trabajando una vez más buscando el consenso y el diálogo entre el gobierno y quienes representan a las empresas y comerciantes que reciben a nuestros turistas en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, queremos manifestar que tampoco vamos a acompañar los presupuestos de la fiscal y la tarifaria, no lo vamos a acompañar los proyectos con nuestro voto, y explicar un poco las razones, los porqués. Y la verdad que el porqué principal tiene que ver con que no vamos a avalar un 43% de aumento más, ¿no? Esto lo hemos manifestado el 5 de enero del 2016, cuando también hubo un gran aumento de las tasas. Recordamos que ese día se aumentó un 42% a todos los que se encuentran en la zona 2, alrededor de un 73% a la zona 1 y un 77% en la zona 0. ¿Sí? Y quiero recordar también que veníamos de una campaña y de un intendente que en su debate había manifestado que iba a utilizar la creatividad para no tener que aumentar las tasas más del 14%. Con lo cual, me parece que debemos recurrir a la memoria y debemos defender, en este caso, que este incremento es excesivo, que este incremento no contempla, no tiene la responsabilidad de contemplar la situación social en la que nos encontramos y que este incremento no tiene una mirada a largo plazo pensando en la capacidad y el poder adquisitivo de los trabajadores. La suma del promedio del 77% en la zona cero aumentado en el 2016 más lo que ahora se recarga en el 2017 realmente nos habla de un aumento que es demasiado, que es sustancial y que no vamos a acompañar. En un contexto sobre todo de inflación, de devolución, de devaluación, de ajuste, y que realmente es muy difícil para muchos barilochenses hoy poder subsistir el día a día. Y la verdad que creemos que acá el Estado Municipal tiene que tener esa responsabilidad de acompañar las situaciones sociales críticas que se están empezando a sentir y a vivir. También me gustaría plantear, esto es una apreciación personal, pero que tiene que ver con el recorrido y que tiene que ver con la mirada de los barrios de la ciudad, y es que ese incremento que de las tasas que hubo en el 2016 no se tradujeron ni se reflejaron en mejoras sustanciales en los servicios públicos, que en definitiva es el objetivo y el fin último para el cual pagamos tasas. Esto es solo una sugerencia y esperamos que a la hora de definir las paritarias de los trabajadores también contemplen algo cercano al 43%, será cuestión de esperar qué es lo que sucede. Me quiero referir un poquito a la ecotasa también y retomar un planteo que nos hacía Martínez Infante sobre los aportes en comisión en relación al trabajo en el presupuesto y plantear que lo que voy a plantear ahora yo sí lo he planteado en comisión y que la verdad que cuando las diferencias son ideológicas, cuando las diferencias son de fondo y no tienen que ver con cuestiones técnicas a corregir una coma o un monto en concreto, cuando las diferencias son ideológicas es absolutamente difícil que podamos llegar a un acuerdo. Y en relación a la ecotasa, lo primero que quiero hacer es ponerla en contexto. Creo que la necesidad de la ecotasa viene de la mano con el presupuesto que se acaba de aprobar. Un presupuesto que, como ha mencionado mi compañero de bloque, no tiene inversión en obra pública, con lo cual hace necesario que se cree un mecanismo, otro tipo de mecanismo para poder cubrir un déficit de gestión que ha tenido durante este año el intendente para poder lograr obras de infraestructura para nuestra ciudad. Pero lo que más me preocupa de la ecotasa tiene que ver con la mirada ideológica y tiene que ver con una mirada que ha quedado muy clara en las palabras que recién planteaba Martínez Infante, que planteaba que nuestros turistas necesitan obras de infraestructura. Y sí, seguramente las necesitan, seguramente necesitamos que Bariloche mejore su infraestructura turística, pero en el marco de un presupuesto con un 0% de obra pública, también hay que tener una mirada sobre que nuestros barrios, nuestra gente, nuestros vecinos, también necesitan inversión en infraestructura. Y la ecotasa ha sido planteada solamente para infraestructura turística, entiéndase miradores, parquización, así lo ha acceso a playas, así lo ha manifestado Barberis en la comisión en la que trabajamos el tema. Y la verdad que si va a haber un recurso específico para obra, desde nuestro bloque político hubiésemos acompañado una propuesta que tenga una mirada redistributiva, una mirada social, una mirada que contemple más allá de las necesidades que tantas veces hemos escuchado acá en esta mesa de un Bariloche lindo y que nosotros le decimos, bueno, además de lindo, Bariloche debe ser justo, ¿no? Y estoy retomando palabras que yo misma dije cuando hablábamos del isologotipo en una discusión anterior y cuando criticábamos una fundamentación, venía del Ejecutivo planteando que queríamos un Bariloche bello y lindo. Queremos un Bariloche justo y entendemos que la ecotasa no aporta en ese sentido, como no lo aporta el presupuesto austero, como lo quieren llamar, o de ajuste, como lo hemos llamado nosotros, y que es un presupuesto que evidencia una gran falta de gestión y una incapacidad a un año de gestión de haber podido concretar la firma de un convenio que devuelva y traiga obra pública a nuestra ciudad. Y quiero referirme a una última cuestión que también he planteado en la comisión y que se ha justificado o se ha planteado de parte de Barberis este proyecto en esa comisión puntualmente con una concepción de que el turismo derrama desarrollo y claramente si bien el turismo es una actividad importantísima que debemos cuidar, que dudo que la estemos cuidando con la ecotasa, lo dudo, creo que la cuidaríamos mucho mejor con una gestión de recursos que permita que las inversiones surjan de otro lado y no del bolsillo de los turistas, pero sí disiento con que el turismo o que con la mejora en infraestructura turística pueda derramar desarrollo hacia nuestra ciudad. Creo que la discusión es mucho más profunda y que no la hemos dado durante este año y que entiendo que esta ecotasa no nos aporta a los barilochenses las respuestas que deberíamos y que se han manifestado que nos pueden llegar a traer más desarrollo, más llegada del turismo, más trabajo. Fueron algunas de las cosas que se trabajaron acá, que se dijeron en esta comisión y que constan en actas en relación al cobro de una tasa al turista. La verdad que creo que hay demasiadas expectativas en esto y sí, seguramente tendremos un par de miradores nuevos y tendremos que evaluar el año que viene el impacto que tuvo en la llegada del turismo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapoff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Siguiendo la línea de lo planteado por mi compañera de bloque, refrendar y manifestar que no vamos a acompañar un incremento del 43% promedio, un incremento que da eso en promedio, que para la zona cero va a ser o será, según el análisis del dictamen contable, de entre 35 y 45%, para la zona 1 de un 40 a 45%, para la zona 2 de un 54 a 91% y para la zona 3 de un 90 a 105%, proyecciones que ha hecho el contador y que han arrojado aproximadamente estos rangos de incremento, que como es notorio, en este caso, en esta oportunidad, en la anterior oportunidad, el gobierno había sido prudente respecto de las zonas, si se quiere, o de los sectores más populares. En este caso ha generado incrementos importantes. El argumento es que en términos nominales es un aumento menor. Creo que eso depende de la situación en que esté cada uno, y definitivamente lo porcentual no se puede dejar de lado. De cualquier manera, es un 43% promedio que se suma al tarifazo anterior, con lo cual, digamos, claramente comparto en que se desconoce el contexto social que está viviendo el país, que está viviendo la ciudad, y que no lo compartimos y tiene que ver con todo lo que hemos expuesto antes respecto al presupuesto y la perspectiva respecto del abordaje económico del municipio, que no voy a reiterar. Tampoco coincidimos con el tratamiento que se le dio puntualmente a la cuestión de los coeficientes correctores, de la TIC. Digo esto puntualmente respecto del Ejecutivo. Digo, es totalmente válido y razonable que un sector de la economía expresa sus intereses. Eso es razonable. O sea, que cualquier sector diga, bueno, nosotros pretendemos que se reduzca la alícuota, ¿sí? La pregunta es cómo se conduce el gobierno respecto de esto. Porque fíjense que aquí habían entrado, por ejemplo, hace unos meses ya, una nota de un distribuidor mayorista pidiendo una reducción en ese coeficiente. Había llegado una nota del sector farmacéutico. Eso iba a ser un proyecto, después lo retiraron. Después aparece la fiscal y tarifaria con el pedido de esos sectores directamente volcado en las tablas, ¿no? Ante lo cual, insisto, aquí yo no estoy discutiendo sobre a quién le asiste razón o no. Lo que estoy diciendo es que el gobierno no puede ser una correa de transmisión de las presiones sectoriales sin más. Lo que solicitamos fue una fundamentación desde el Ejecutivo. Una fundamentación en donde el gobierno recibe un reclamo y analiza técnicamente y políticamente la viabilidad o no. Y cuando pedimos eso, traen aquí a la Cámara de Comercio, que no me parece mal que venga. Lo que me parece mal es que venga a hablar por el Estado. Es decir, nosotros le pedimos al gobierno que dé explicaciones y dé una evaluación. No le pedimos a la Cámara. Me parece, insisto, digo, que venga a las cámaras cuando quieran aquí. Pero una cosa es la Cámara y otra cosa es el gobierno. Entonces, si nosotros no estamos preguntándole al sector el porqué de su fundamento para la reducción del coeficiente corrector. Le estamos preguntando al gobierno, y no al mismo gobierno que cámaras. Gobiernos que intereses particulares. El gobierno debe evaluar y equilibrar esto. Y fíjense, a tal punto no compartimos esto. Por ejemplo, para distribuidores mayoristas de alimentos, vino la nota pidiendo la reducción. El gobierno lo traslada a la tabla. Viene la Cámara, da la argumentación y después igual, o sea, resulta que al final no la bajan. Entonces, nos parece que aquí no se trata solamente de una cuestión de consenso, se trata de una cuestión de análisis, de aporte, de perspectiva técnico-política, digamos. Entonces, y además planteo también, esto digo para ejercicios futuros, que otros sectores legítimamente también pueden venir a decir, sectores comerciales que han tenido problemas en su rentabilidad, ¿sí?, que pueden venir legítimamente a pedirle al gobierno una reducción. Entonces, es en el anterior trabajo que se hizo con los coeficientes, con todas las complejidades que tiene, porque no deja de ser, lo hemos hablado muchas veces en todos los bloques, no deja de tener una cierta discrecionalidad, y se hizo un trabajo importante tratando de buscar una coherencia que siempre es comparativa, ¿sí? Siempre es comparativa, porque ese indicador solo adquiere sentido en función de la comparación con otros sectores. Cuando uno toca uno de esos coeficientes, entonces desde una perspectiva o mirada integral, bueno, pues bien, desajusta de alguna manera ese esquema, insisto, con los pros y las fallas que tuviera. Entonces, por eso es el énfasis en que haya una argumentación, digamos, adecuada desde el sector del Ejecutivo. Respecto de la... Y, insisto, entendemos la necesidad de actualizar las tasas, por supuesto, pero no en esta magnitud. Respecto de la ecotasa, brevemente, algunas cuestiones. Una es, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando vino el proyecto original, decía, se denomina ecotasa la contribución económica que la municipalidad, en virtud de su poder de imperio, exige a los visitantes y o turistas que ingresan al ejido municipal y pernoctan en esta ciudad, en cualquier establecimiento que preste un servicio turístico, cualquiera sea su clase o categoría. Que después se modificó, pero que claramente el problema que nosotros vemos tiene que ver con lo jurídico, ¿sí? Porque la Carta Orgánica, no solamente nuestra Carta Orgánica, todo el ordenamiento normativo, entiendo, dice, las tasas son, artículo 101, las tasas son siempre retributivas de servicios prestados y determinables. Entonces, esto, en este caso, la ecotasa, claramente el gobierno había expresado que era para infraestructura turística, ¿sí? Infraestructura turística, lo dijeron en infinidad de medios, luego han nutrido la definición para tratar de zafar de este problema, porque claramente no es una tasa, es, no sé, los especialistas en derecho tributario lo podrán decir, los tributaristas, si es una contribución o qué tipo de tributo es, pero claramente no es una tasa, y ahora han modificado el concepto para tratar de encajarlo y hablar de servicios, porque claramente también, en mi opinión, han desinformado el Ejecutivo a la población cuando dice en otros lugares del mundo se hace. En otros lugares del mundo se hace, pero se cobra por una contraprestación, un servicio de mantenimiento concreto, no por una obra de infraestructura que tal vez yo vengo una vez a Bariloche y luego nunca más, yo no voy a ver esa obra de infraestructura ni la voy a utilizar. Entonces, entendemos que habrán inconvenientes desde el punto de vista del pedido de inconstitucionalidad de la norma. En el pasado se intentaron, como han dicho los medios, diversos intentos. En el caso de la gestión anterior, en el inicio se volvió a tomar un antiguo proyecto que trataba de la cuestión de la tasa al turista con fines sociales. Por lo menos lo que a mí me tocó de escuchar a muchos y distintos sectores y también técnicos, nos parecía que era inviable implementación, más allá de que coincido con lo que dice la concejal Marx en cuanto a que era otra finalidad, que tenía una finalidad destinada a lo social, a la promoción social. Pero fíjense, por ejemplo, en lo político y comunicacional, que ya hay otros destinos, ya hay notas periodísticas en el interior del país, en Córdoba, por ejemplo, donde pone el título es peaje para ingresar a Bariloche. Ese es el título, yo lo he visto. Peaje para ingresar a Bariloche. Entonces, también habría que haber merituado las implicancias y las consecuencias, porque esto es Bariloche y todo repercute de otra manera. Entonces, preocupa en ese sentido la posible pérdida de competitividad de la ciudad, no solo por el impacto en los costos, que si es mayor o es menor, como lo han señalado las cámaras, sino también el tratamiento mediático del tema. ¿Quién de Bariloche está aclarando eso? Yo no lo he visto. Entonces, tiene un impacto más allá del monto en sí. El título es peaje en Bariloche, ¿sí? Me parece que eso no se meritó lo suficiente y ha sido consecuencia de no dar un tratamiento especial y específico a la ecotasa por separado, como hemos hecho con otros proyectos que hubiese permitido con tiempo, llamar a los sectores, realizar el debate específico. La ecotasa metida dentro de un mega paquete junto con el presupuesto, que en esto digo, todos los bloques más allá de las posturas hemos trabajado, hemos concurrido, hemos participado en las comisiones, pero digo, no quita que es presupuesto más todo el paquete fiscal y tarifario, que es un trabajo enorme. Entonces, incluirlo, incorporarlo ahí, no ha facilitado la discusión, todo lo contrario. Entonces, obviamente, por ejemplo, respecto a esto que digo de lo comunicacional, tener el tiempo adecuado de debate para el tratamiento, o bien hubiese hecho que hoy no estuviese la ecotasa, o bien que no fuera una tasa, o bien que fuera otro tipo de tributo de otras características. En nuestro caso particular, fíjense que no estamos específicamente, por supuesto, quién puede oponerse a la construcción de una obra de infraestructura para el turismo. No, difícil de pensar más allá de que hayan otras prioridades. Me parece que hay una cuestión de la metodología. E insisto también, una cuestión vinculada al marco social actual y en el cual nos encontramos. Y por esa serie de motivos es que no acompañaremos en este caso las ordenanzas, tanto fiscal como tarifaria. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, lo que está vinculado a la alícuota de los mayoristas, que obviamente nosotros también no acompañamos en comisión, por entender que además los mayoristas ya estaban con el aumento de precios que habían ejercido en el último tiempo, estaban perfectamente cubiertos en el pago de sus tributos, y que además pedían que fuese retroactivo, por lo cual no acompañamos, porque nos parecía que si no debíamos también ser justos y equitativos con la revisión de el comercio minorista, kioscos y demás, que bien valía la pena hacer este esfuerzo. Sí acompañamos las otras dos modificaciones que tenían que ver con el rubro farmacias y el rubro hotelero, dado que nos parecía que era atinente hacerlo. En lo que respecta a la ecotasa, bueno, la ecotasa también ha tenido sus varias discusiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estuvieron los espacios necesarios para hacer el análisis y los aportes que se hubiesen tomado como oportuno en esta materia, lo cual justamente para evitar vicio de inconstitucionalidad, de acuerdo a la Carta Orgánica del artículo 101, se redactó el artículo 338 justamente con el hecho imponible como una cuestión de servicios vinculado con la actividad turística y así fue resuelto, digamos. De todas maneras, obviamente todas las ordenanzas y son judicializables y son perfectibles, y si realmente no es así habrá que el Consejo hacer los esfuerzos para las modificaciones que tengamos que hacer a futuro. Desde nuestro bloque pedimos, y fue así aceptado, justamente que esto tenga un tiempo acotado, que está establecido en el artículo 347, que justamente la vigencia es desde su promulgación hasta el 31 de marzo del 2020, que esto sería pasado algunos meses de la finalización de esta gestión, para ver justamente el termómetro de esta ordenanza y cómo va evolucionando, si realmente podemos demostrar que vamos a incorporar mayor y mejores servicios para nuestros turistas, porque si no, esto es como el huevo o la gallina, cobramos para hacer los servicios, o hacemos los servicios y después cobramos, digamos, realmente tenemos que pararnos en un punto donde a partir de ahora me parece que ante la falta de financiamiento, tanto provincial y nacional en esta materia, buscar los recursos propios. No es, obviamente, una medida simpática. Se acordó, inclusive con las cámaras, de 4 noches pasarlo a 3 noches. Me parece que también hay una reducción en el tipo, en los menores. Se había planteado originalmente desde 12 años y después se planteó a 14 años, con un planteo también de un 50% de esta aplicación de la tasa entre los meses de abril y hasta junio, lo cual también esto ayudaría al sector. Y después la creación de una comisión que, como bien lo dijo el concejal propinante, está vinculado con un control tanto de lo público como lo privado, la participación de la Cámara de Turismo con todos sus actores, más la Cámara de Comercio, para hacer una evaluación concreta sobre el particular. En materia de esta tasa tenemos experiencia como en la ciudad de Iguazú, que se está cobrando ya hace prácticamente un año y recauda aproximadamente 50.000 pesos diarios que están volcados en infraestructura turística. Y después las experiencias que hay a nivel mundial, si me permiten puedo leer algunos datos. La tasa turística se puede imponer de muchas maneras y al mismo tiempo su recaudación puede servir para muchas utilidades. Unos países imponen este impuesto al turista en un billete de avión, o sea, cuando uno compra un pasaje de avión. En otros casos tiene que ver con la estancia, con las noches camas. Y en otros en otras modalidades se cobra, ni bien uno llega a un destino, el país le impone una tasa directamente. Este dinero se utiliza en teoría para el mantenimiento de los monumentos y para favorecer el turismo. Los países que lo tienen dedican el dinero para crear un fondo que fomente el turismo, que sería este caso, estamos creando un fondo con una partida específica y con un control determinado del mismo, para fomentar el turismo y conserve su patrimonio. La idea es que este dinero del turista se invierta en forma positiva en todos los propios turistas y en el territorio del destino turístico. Hay experiencias, no quisiera abundar mucho en detalles, pero por ejemplo en Italia, una tasa de pernocte va desde los 0,35 centavos a 5 euros. En otros destinos internos de Italia, en Florencia, en Roma, superan ese importe. En Francia va de 0,20 centavos a 1,50 el euro por persona, por día, y depende también la categoría hotelera. En Alemania existe también esta tasa de pernocte que va desde los 25 centavos hasta 5 euros por persona y por noche, y un 5 estrellas, perdón, por persona y una noche. En Berlín se impone una tasa del 5% de la facturación. Se implantó en el año 2003 y se calcula que se recaudó hasta 25 millones de euros, y que eso está reinvertido justamente para la infraestructura turística, volcando justamente para el beneficio de los turistas, ¿no? En Holanda, por ejemplo, va desde 0,55 euros a 4,76 euros. En República Checa va desde 1 euro por noche y por persona. En Eslovenia oscila entre los 60 centavos y 1,25 euros. En Suiza tienen prácticamente hasta 2 impuestos en algunos casos, depende de la zona y el cantón. Y así podría enumerar varios ejemplos más, hasta Cuba, por ejemplo. Cuba, cada turista paga una tasa de 22 euros al abandonar el país, que eso está volcado justamente en la preservación y la conservación del patrimonio histórico. Así que nosotros ya lo hemos charlado y hemos acompañado en las distintas comisiones. La postura es acompañar con nuestro voto y debíamos tener los controles debidos, digamos, sobre esta ordenanza para ser el mismo Estado quien fiscalice y controle junto con el sector privado la realización de todas estas obras, para que la podamos disfrutar en conjunto con nuestros turistas que nos van a visitar. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, para hacer algún tipo de aclaración con respecto a lo manifestado por la concejal Marx, de que lo aprobado en la pasada fiscal y tarifaria no se ha visto en los servicios brindados en la ciudad, y le quería recordar que este municipio en este año ha adquirido 11 camiones para brindar esos servicios. Entre otras cosas, ha enripeado más de 200 kilómetros de calle. Se encuentra limpiando los barrios con más de 40 contenedores diarios. Son algunos de los datos que día a día, obviamente falta mucho y estamos muy preocupados por el tema de ver a la ciudad más limpia, pero sí creemos que todos los días, tanto los empleados municipales que trabajan codo a codo, como este gobierno, brinda servicios a la comunidad de Bariloche. Así que en eso no compartimos desde el bloque, que no se ha visto en la calle en este corto año una inversión muy fuerte en esos 11 camiones, que además le llevan herramientas de trabajo muy dignas a los trabajadores municipales, que ponen su cuerpo todos los días para levantar la basura. Así que bueno, eso es simple aclaración. Quería también hacer algunas aclaraciones con relación a la ecotasa. Podemos decir que, como bien algunos mencionaban, hubo no solo distintas iniciativas o propuestas de implementarla, sino que la ciudad tuvo, tanto en la época de los 60, 70, una cuestión de un impuesto provincial al turismo, sino que después, a través de una ordenanza del 75 de el dirigente justicialista Garrafa, una tasa específica de servicios públicos al turista. Después hubo una ordenanza sancionada, que posteriormente fue vetada con algún al fin particular en el año 92, de concejales Castañón, con relación a fondos para la protección medioambiental. También hubo algún debate que en estos días nos recordó el legislador Vallaza en el 2000, con distintos sectores relacionados al obispado, que también plantaban la iniciativa, y es rico el debate. En eso comparto que en este mes hemos traído todas las propuestas necesarias. Por eso la que traemos esta vez, que ingresó desde el Ejecutivo y que trabajamos con los tres bloques, sobre todo con los aportes también del concejal González, nos parece una propuesta superadora a las anteriores. También hubo algunas propuestas de grabar la cuestión del turismo estudiantil en otra época, o una propuesta del exintendente Goye con relación a una contribución en este sentido. Entonces, digamos, creo que históricamente la ciudad se ha dado un debate con distintas propuestas, obvio sus diferencias. Creo que cuando dice el concejal Natapov que tal vez faltaba tiempo de debate, nosotros estuvimos arduamente en todas las comisiones trabajando este tema. Y nos parece que estas obras que van a venir a la ciudad sí me parece como oficialismo estar comprometidos que en el corto y mediano plazo tienen que hacerse, que de ninguna manera son solo obras para el turista, sino que son obras para todos los barilochenses, y en eso, con respecto a la inconstitucionalidad, la tasa expresamente en su hecho imponible manifiesta que es para preservar el patrimonio cultural y que tiene la ciudad, que eso es muy importante, y es el hecho imponible que en la mayoría de los lugares del mundo, como bien manifestaba o daba algunos ejemplos el concejal González, es clave para mantenerlo, porque la sobrecarga de gente que nos visita en la ciudad obviamente deteriora las calles de todos nosotros, los que vivimos el resto del año. Me parece muy importante la modificación que hemos llevado adelante después de escuchar algunos sectores, y que sea perfectible de pensar que en baja temporada se reduce a la mitad. Y a mí lo que más me preocupaba en un análisis responsable de ser, digamos, responsables, para la redundancia, de llevar adelante, implementar la tasa, es de verdad pensar si esto va a ahuyentar al turista, ¿no? Que era uno de los argumentos que esgrimían los que se oponían. Entonces hice una tabla comparativa así, con números específicos, y también pensaba en ciudades del mundo que se han visitado, si la gente recuerda si lo ha pagado o no, digamos, si de verdad es razonable el monto. Una persona que va generalmente, bueno, hay unas diferencias de grados de lo que se puede cobrar, desde 800 a 1.500 en una estrella va a pagar 10 pesos. Con lo cual, 1.500, 10 pesos, como para dar algún ejemplo. En un hotel, 4 estrellas de 2.000 a 2.800 pesos por noche en alta va a pagar 45 pesos si esta tasa prospera. Y en los hoteles 5 estrellas, que el rango para alta temporada de lo que uno puede observar en páginas web va de 5.800 la noche a 5.300, serían 5.360 pesos. Entonces digo que en realidad, si uno lo ve, esto es números netos, tal vez en lo porcentual se maneja el 2% de lo que impacta. Es verdad que hay que hacer políticas activas y gestionar, y en eso creo que nuestro secretario de Turismo se lleva una gran tarea junto con el intendente para que Bariloche sea un destino atractivo, para una cuestión competitiva en las tarifas aéreas, para brindar una ciudad seguramente que sea más atractiva en cuanto a promoción. Pero creo que estos montos no van a ahuyentar al turismo. Creo que estas obras van a dar mano de obra a la ciudad. Creo que si en el primer año o en el segundo año que se cobra la tasa se puede hacer el acceso sur también, eso repercute, todos los vecinos vamos a utilizar esta ciudad y vamos a poder conservar el patrimonio que tenemos. Así que en ese sentido creemos que no compartimos el argumento de que va a ahuyentar al turista. Sí pensamos, y por eso responsablemente es una tasa que tiene un fondo específico con un tiempo determinado para poder evaluar cómo se está implementando, y como bien decía el concejal González, hay infinidad de lugares donde se aplica, hay hasta países que lo aplican directamente una visa tributaria para los turistas, y sin embargo, digamos, eso no lleva a ahuyentar al turismo, sino que son paradigmas del turismo, por ejemplo, distintos países de Latinoamérica. Así que creemos que la propuesta es muy interesante. Sí, creo que hay un fuerte compromiso del oficialismo que las obras se vean para la ciudad, para la mano de obra de la ciudad, para todos los vecinos, no solo para el turista, y eso lo remarcamos. Y el compromiso de que al corto y mediano plazo las obras estén en toda la ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias. No, muy brevemente, simplemente decir del análisis que hacía la concejal Fernández, decir que es verdad, tiene una larga historia, bueno, ha sido impuesto provincial, era un impuesto, es distinto. Ha sido una tasa por servicio, era por un servicio, es distinto. De cualquier manera, sabemos que esta tasa va a salir, por supuesto que esperamos que sea beneficiosa para la ciudad más allá de la perspectiva. El único comentario es este, digamos, ¿no? Decía la concejal Fernández, hice un análisis responsable. Y yo me pregunto si todos los que pensamos distintos somos irresponsables. Digo, las cámaras y miles, pero miles de vecinos, operadores turísticos, empleados de empresas, no solamente nosotros. Hay muchas, yo supongo que ustedes Digo, el bloque oficialista tiene alguna conexión con lo que ocurre en la ciudad, entonces saben de mínima que hay mucha gente que no está de acuerdo. Hay gente que está de acuerdo y hay mucha gente que no está de acuerdo. Entonces digo, yo creo que es importante tener cuidado, porque insisto, digo, con esas calificaciones, ¿no? Porque yo digo, el análisis del resto también ha sido responsable, tal vez no coincidente, pero responsable, digamos, porque creo que, además, por lo que nos toca en nuestro bloque, creo que siempre traemos alguna argumentación analizada, preparada, después uno puede coincidir o no, pero me parece esto de responsable, y además de que, digo, es mejor que uno lo califique más que uno autocalificarse. Pero bueno, deseamos que esta inquietud sea esencialmente benéfica. Insisto, espero que el Secretario de Turismo pueda dedicarse a aclarar esto en distintos lugares, sobre todo en nuestro país, para que no haya repercusiones negativas. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solamente quizás un par de referencias para agregar. Por un lado, cuando la concejala Ana Marx, reiterando lo que ya había manifestado en comisiones, es cierto, su inquietud respecto al destino de la tasa, manifestó que le preocupaba en el presupuesto lo relacionado con obras públicas. Le recuerdo que el presupuesto prevé una suma de 289.605.181 pesos para obras y servicios públicos, que se incrementa a su vez en el presupuesto plurianual para los periodos siguientes, que importa el 19% del presupuesto de nuestra ciudad. No hace falta recordar las obras y servicios que se realizaron durante este año y las que se van a continuar realizando. No es correcto decir que el presupuesto tiene cero pesos para obras, porque no es lo que de allí surge. Otra aclaración también es que cuando se manifestó que quizás en la provincia de Córdoba atribuyó el carácter de peaje a la tasa, no nos preocupa. Ya también en otras provincias que compiten con nuestro destino turístico, en la época de que hubo un par de casos de hantavirus, se publicaban carteles en que decían: ¿y usted qué cola quiere? Y se publicaba la cola de un ratón y una bikini en el cartel. O cuando tuvimos el drama de la erupción del volcán Puyehue, por incidencia que no sabemos de dónde surgía, pero 6 meses pasamos con el aeropuerto cerrado, que indudablemente genera competencia, o un año, sí, genera beneficios en favor de la competencia, y bueno, sabemos que la competencia es muy dura en distintos rubros y sobre todo en el turismo. Y bueno, y finalmente, recordar que el tema de la ecotasa se debatió en audiencia pública, se recibieron inquietudes, y se volcó el mejor proyecto también en base a inquietudes de los propios hoteleros en lo que hace a la contraprestación. Insisto en el texto reformulado en cuanto a que se destina a servicios turísticos, infraestructura turística, y también se menciona lo que es conservación patrimonial y garantizar el turismo en forma sustentable en lo que hace a lo ambiental y económico, porque sabemos, somos conscientes hoy de la alteración que ha sufrido fuertemente nuestro ambiente con este incremento tan importante del turismo y nuestra falta de capacidad de respuesta, que nos lleva a la obligación de cumplir con su mantenimiento y su reparación, que también surge de nuestra Carta Orgánica. Finalmente, un último comentario en relación a lo tarifario. Insisto, concejal Natapov, con todo el respeto, que en el proyecto que estamos debatiendo se mantiene el 0.75 respecto al coeficiente de mayoristas, o sea que lo que se va a votar es manteniendo ese porcentual, y por lo tanto esto también se ha modificado en el trabajo importante que tuvimos en las comisiones con participación de su bloque y del bloque del bloque PRO. Con esto concluyo. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, brevemente. Sí, sabía que se había mantenido, eso es lo que quise transmitir, tal vez no se entendió. Se bajó, después se mantuvo. No, simplemente para el registro histórico, también entre la gente que se ha opuesto en otros momentos a la tasa al turista, para completar la memoria histórica. Beretín Leck, Rovira Bosch, Valery Lescano, digamos que en distintos momentos hicieron algún tipo de comentario respecto de la tasa al turista. Señor presidente, usted no, no, no le ha tocado, pero sí, a diferentes personalidades, y yo creo que han opinado responsablemente, solamente que, digamos, no coincidían con esta iniciativa, o con una iniciativa similar que se dio en el pasado. Gracias, señor presidente.
Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, siguiendo con esta línea de análisis responsable, tenía ahí un cuadro comparativo que me olvidé de, en la anterior intervención, de mencionarlo, que también nos tomamos el trabajo de hacer un cuadro comparativo de los valores que tienen cada uno de los destinos turísticos, o algunos de ellos, en categorías 2, 3 y 5 estrellas. Bariloche está como segundo destino más caro en ese tema, en el tema hotelero, que me parece que sí, esa es una tarea que va a tener que desarrollar y trabajar nuestro secretario de Turismo con las distintas cámaras, pues por ahí, más que la tasa, puede llegar a ser un problema de competitividad. Entonces, si comparamos el destino Salta, que está en un hotel 2 estrellas, 550 pesos, Bariloche está en 1.100 pesos. Después podemos mencionar Calafate en 900 pesos, Mendoza en 800 pesos por día, Ushuaia 1.600 sería el destino más caro, Mar del Plata entre 300 y 500 pesos, un hotel de 2 estrellas, y Corrientes, como un destino que no es turístico, que lo pusimos para compararlo, 773 pesos. Entonces, me parece que el trabajo por ahí, más que centrarse en la tasa, es centrarse en la competitividad que puede ofrecer el destino, ¿no?, frente a otros destinos turísticos que obviamente nos amenazan, por así decirlo. Y haciendo un poco de historia, como lo mencionaba el concejal Andrés Martínez Infante, hemos salido de un montón de situaciones gravosas en materia turística, hemos tenido infinidad de problemas para sortear estos inconvenientes, y yo recuerdo cuando era secretario de Turismo que también tuvimos me tocó a mí tener el aeropuerto cerrado un año prácticamente, y ante la adversidad lo que se hizo fue justamente mejorar el aeropuerto. No teníamos turistas en la ciudad, pero se hizo una inversión importantísima del aeropuerto internacional que hoy, permite no cerrarlo en ningún momento, donde se reasfaltaron los 1.500 metros de recorrido que tiene la pista, se instalaron luces horizontales y verticales, se readecuó todo el sistema de control aéreo, llámese ILS, borde, ME, marcadores, todo esto que parece una cuestión menor. Eso nos garantiza y nos permite traer turistas todo el año en un aeropuerto que es el tercer o cuarto aeropuerto más importante del país. Y bueno, eso se hizo justamente en una época de crisis, que permitió justamente pasar esa situación para después tener un aeropuerto aggiornado a lo que los estándares internacionales nos piden. Así que era para agregar en este análisis responsable que mencionaban los otros bloques, aportar esto desde el nuestro. Muchas gracias.
Gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Muy cortito, simplemente para poner algo en discusión. Recién hablaba el concejal González y Martínez Infante sobre distintos momentos en los cuales hemos tenido problemas de competitividad y cómo fue utilizado por los medios, pero no podemos comparar un problema externo o que no podíamos controlar, como el volcán o como el hantavirus, con algo que nosotros estamos generando, ¿no es cierto? Me parece que son dos cuestiones completamente distintas. Ojalá la ecotasa no nos traiga ningún problema de competitividad, ojalá sí sea, y de verdad lo deseamos, pero si lo traen, no es lo mismo afrontar algo que se nos viene y que de alguna manera hay que buscar la vuelta de cómo salir, que algo que tenemos las posibilidades de antemano y antes de generarlo, de analizarlo y estudiarlo. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a cerrar el debate entonces. El proyecto de ordenanza 319 es nominal y por orden alfabético. Proyecto 319, concejal Ávila.
Por la afirmativa, señor presidente.
Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Yelaín.
Positivo.
Positivo.
Concejal González.
Positivo, señor presidente.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Martínez Infante.
Positivo, señor presidente.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, señor presidente.
En mi caso, positivo. Queda entonces por 8 votos afirmativos y 2 negativos, aprobado por mayoría de 8 votos, el proyecto de ordenanza 319. Vamos a pasar al proyecto de ordenanza 320 con la lectura de la parte resolutiva.
Sí, voy a dar lectura, aclaro, al proyecto original en lo que respecta a la parte resolutiva del cuerpo de la ordenanza, ya que ese no ha sufrido modificaciones, no así los anexos. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba el texto que como anexo 1 y 2 y anexo 2 forman parte integral de la presente y reemplazan al anexo 1 y 2 de la ordenanza tarifaria 2003-75-CM12.
Silencio en la sala, por favor.
Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Digesto y de Informática Legislativa para que proceda a la consolidación de la normativa de la presente ordenanza. Artículo tercero, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo cuarto, de forma.
Bien, acuerdo entonces a lo votado en la moción del concejal Martínez Infante y los considerandos del proyecto 319, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 320. Lectura. Bueno. Dictamen, entonces, lectura del dictamen de Economía y Gobierno Legal. El concejal Contreras tiene la palabra.
Un segundito, señor presidente. No encontré. Gracias, señor presidente. Disculpe la demora. Dictamen de la Comisión de Economía y de Gobierno Legales, fecha 12 de diciembre del 2016, acta 035 y 089 del 16, respectivamente. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 320, modifica anexo 1 y anexo 2, ordenanza tarifaria 2375-CM del 12. Los concejales Martínez Infante, Fernández y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. El concejal Natapov fórmula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Ahora sí, entonces, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 320. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Yelaín.
Positivo, presidente.
Concejal González.
Afirmativo, señor presidente.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Martínez Infante.
Positivo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Y en mi caso, afirmativo. Entonces queda aprobado el proyecto de ordenanza 320 por mayoría de 8 votos. Concejal Painefil.
Sí, presidente, era para pedir una moción para el adelantamiento del orden del día.
Sí, habíamos acordado que el próximo que viene es el 329, que es corto, y pasamos a adelantar los proyectos, si les parece.
¿Cuál es? ¿Qué? 329.
¿Qué quieren? Adelantemos el 3. Bueno. ¿Qué proyecto, concejal?
El proyecto de ordenanza 354 del 16, por favor.
Bien, entonces está la moción de la concejal Painefil. Los que estén por la afirmativa, aprobado el adelantamiento. Concejal Marx.
Sí, seguido de ese proyecto, quisiera pedir el adelantamiento del 351. Siendo...
Bien, la moción de la concejal Marx, los que estén por la afirmativa, aprobado. Entonces pasamos a tratar el proyecto 354.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la ordenanza 2369-CM del 12, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Se declara la emergencia por la violencia doméstica, sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche hasta el 31 de diciembre de 2018. Artículo segundo. Se modifica el artículo segundo de la ordenanza 2369-CM del 12, el cual queda redactado de la siguiente manera. A. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo Municipal destina partidas presupuestarias específicas para afrontar la emergencia que se declara en la presente ordenanza, las que tienen por finalidad la prevención de los hechos de violencia hacia las mujeres y el tratamiento, atención y asistencia a las víctimas de tales hechos. Las mismas se encuentran incluidas en los presupuestos de gastos de la municipalidad. B. La partida presupuestaria asignada es la número 041-00-61400-4020. Artículo 3. Se incorpora el artículo 12 a la ordenanza 2369-CM12, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo 12. Se crea Comisión Temática Asesora bajo la órbita de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales o la que en el futuro la reemplace. Su misión durante la vigencia de la Ordenanza 2369-CM12 será consultiva y de asesoramiento al Gobierno Municipal sobre las medidas necesarias a implementar para atender la emergencia por la violencia doméstica, sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Artículo 4. Se incorpora el artículo 13 a la Ordenanza 2369-CM12, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo 13. La Comisión Temática Asesora está conformada por organizaciones de la sociedad civil, instituciones pertenecientes a los diferentes niveles del Estado, dedicadas a trabajar la problemática de las mujeres en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Asimismo, serán invitadas instituciones universitarias, profesionales y académicas y concejales municipales. La participación en la Comisión Temática Asesora será totalmente ad honorem. Artículo 5. Se incorpora el artículo 14 a la Ordenanza 2369-CM12, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo 14. La convocatoria queda a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales o la que en el futuro la reemplace. Una vez constituido, dictará su propio reglamento de funcionamiento. Artículo 6. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a confeccionar el texto actualizado de la Ordenanza 2369-CM12. Artículo 7, de forma.
Gracias. Ahora abrimos a debate entonces el proyecto de Ordenanza 354. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, una pequeña corrección de forma. En la ordenanza, en la parte de colaboradores, le hemos cambiado el nombre sin querer a una de nuestras compañeras, le hemos puesto Ivana Navarro y es Juana Navarro, así que pido esa modificación.
Bien. Bueno, para no rebautizarla.
No rebautizarla, pobre, porque no hay ningún derecho. En segundo lugar, bueno, disculparnos por el tiempo de extenso que ha sido nuestra sesión y que nos queda todavía. Agradecer a todo el cuerpo por su compromiso con la temática de género y agradecerle también a la concejal Mar por la generosidad en el armado de un solo proyecto y que este Consejo Deliberante pueda dar muestra de consensos y de que podemos trabajar en las cosas que realmente nos interesan y que realmente nos comprometen y que podamos hacerlo de esta manera. Sinceramente le agradezco mucho por toda la fundamentación y todos los aportes que nos han hecho. En segundo lugar, voy a leer lo que han escrito nuestras compañeras, si me permiten. Las mujeres, junto al pueblo, luchamos por una vida sin violencia. Por eso solicitamos una nueva prórroga de la ordenanza que declara la emergencia de violencia contra las mujeres en San Carlos de Bariloche. Somos parte de ese gran movimiento que crece en la Argentina y que no está dispuesto a pagar los costos de la falta de políticas. Por eso queremos expresar que nos enorgullece haber motorizado en conjunto con diversas organizaciones y desde la más amplia unidad la iniciativa de que nuestro Consejo Municipal haya declarado desde el año 2012 en forma unánime la emergencia en violencia contra las mujeres, medida que más tarde también tomaron otros consejos municipales en Río Negro y que consideramos que tiene que tomar alcance provincial y nacional. La ordenanza 2369-CM del 2011 fue prorrogada en el año 2014 luego de un pedido de las organizaciones de mujeres acompañado de cientos de firmas, medida que hoy volvemos a solicitar. Celebramos la unidad para la lucha y la unidad para lograr así las medidas de nuestro pueblo y que nuestro pueblo y nuestras mujeres reclaman. Sin embargo, hoy tenemos que decir que los hechos aberrantes ejercidos contra las mujeres en constante aumento, en cantidad y atrocidad, nos demuestran una y otra vez que la violencia no se ejerce, que la violencia se ejerce de múltiples formas y si no se frena, termina en el peor de los desenlaces. Y que las mujeres que a las mujeres nos cuesta nuestra propia vida. Nos duele profundamente engrosar la lista de las mujeres golpeadas, quemadas, enterradas vivas, mutiladas, arrojadas a descampados, apuñaladas. Recordamos con profundo dolor y conmemoramos a nuestras jóvenes. Ruth Zagaut, Natalia Báez, Micaela Bravo. Pérdidas que ocurrieron en Bariloche en solo 11 días. Recordamos una vez más con profundo dolor a Mónica Guillermina Sáez de Allen, a Verónica Villarroel de Sierra Grande, a Miriam Flores, que su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en un descampado en Casa de Piedra, a Otoño Urarte de Fernando Soro, desaparición y muerte ocurrida hace 10 años en la que están involucrados altos funcionarios del gobierno de Miguel Sáez, Graciela Angulo y Jessica Campos en El Bolsón, Micaela Suárez de Cipolletti, Giselle Monge, María del Carmen de la Cruz de Bariloche, Laura Domínguez de Dinahuapi, el femicidio de Marina Beatriz Cañumán en El Bolsón, y cientos de mujeres anónimas que diariamente sufren todo tipo de violencias en un contexto que agrava día a día allí donde crece el hambre y la desocupación. En todas ellas están las razones de nuestras luchas. Cada 25 de noviembre en las jornadas ejemplares, por ni una menos, los 3 de junio de 2015-2016 y el histórico paro de mujeres del 19 de octubre del corriente año, jornadas impensables sin el recorrido de los 31 años de Encuentro Nacional de Mujeres. Hoy en Bariloche, una vez más, el movimiento de mujeres reclama a los gobiernos mesas de trabajo y políticas activas partiendo del reconocimiento de la emergencia que vivimos. Denunciamos que los dispositivos de trabajo dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, órgano ejecutor de la Ley 3040 y 4241, sufren las consecuencias de la inoperancia de sus funcionarios, debiendo a los trabajadores, en su mayoría, sufrir precarización laboral, bajos salarios. Dar respuesta a esta problemática tan sensible. Venimos también a solicitar el fortalecimiento de dispositivos como la línea 102 y la Casa Mulén, reabierta con la lucha, y la urgente apertura de la Casa Refugio Provincial, la ampliación de los sistemas de abordaje de prevención necesarias en todos los barrios. Solicitamos la prórroga de la emergencia en el camino de hacer posible las políticas necesarias, por la implementación inmediata de políticas urgentes, focalizadas y específicas que atiendan integralmente y prevengan la violencia, involucrando a todas las áreas del Estado en coordinación con las organizaciones del pueblo. Reglamentación de la Ley 26.485 y su urgente implementación integral. Desmantelamiento de las redes de tratas para la prostitución. Juicio y castigo a los culpables y condena ejemplar a los femicidas. Ni una menos, ni una muerta más. Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres Bariloche.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, agradecerle a Cristina por las palabras que nos traen de las compañeras de la Comisión Pro Encuentro de Mujeres. Y también quiero celebrar esta posibilidad de este proyecto en unanimidad y con la autoría de todos los bloques, y que fue una solicitud de las organizaciones de mujeres y que la hemos tomado y que la verdad, con muchísimo respeto, hemos trabajado en un proyecto unánime como merecía el tema y como nos solicitaron. Hoy agradecer la presencia de todas las mujeres que hoy están en la sala acompañándonos desde temprano. Somos muchas, pero también, como decía el documento, hay muchas que nos faltan, y en Bariloche nos faltan fuertemente Ruth, Natalia y Micaela. Aprovechar este tiempito, estas palabras, para recordar que está teniendo lugar el juicio por el femicidio de Ruth y pedir y esperar que realmente se comience a hacer justicia y que realmente la justicia pueda estar a la altura de las circunstancias de juzgar y proteger a las mujeres.
Yo quería leer algunos datos que justifican el por qué estamos en emergencia, ¿no es cierto?, que creo que es lo que fundamenta esta prórroga. Si bien es un logro de las organizaciones que hoy tengamos una emergencia, la verdad que no es algo positivo. Yo quisiera estar hoy sancionando políticas públicas y estamos teniendo que generar una emergencia porque hay un contexto nacional, provincial y local, como lo hay en muchos otros municipios también, donde culpa de este sistema patriarcal que nos somete, hay mujeres que son víctimas, que somos víctimas de distintos tipos de violencia, y hay mujeres que son asesinadas. Y estos son los datos. En Río Negro tiene una tasa de femicidios de un 33% más que la media del país. Hubo 13 femicidios en los últimos 3 años. Ocupa el quinto lugar en la tasa de femicidios a nivel nacional. Hay 5.465 causas por violencia familiar registradas en el Poder Judicial en el periodo de junio del 2015 a junio del 2006. Del 2016, sin contar con la innumerable cantidad de situaciones de violencia que no se denuncian. Hay una subejecución presupuestaria que en el 2015 solo el 10% del presupuesto provincial en materia de género fue ejecutado, y al 30 de septiembre del 2016 se registraban 0 pesos de ejecución presupuestaria del plan de erradicación de violencia de género y un 10% de ejecución del presupuesto del Consejo de la Mujer. Algunos de estos datos, los primeros, son tomados del proyecto de emergencia provincial del que luego nos referiremos y que fueron construidos por muchas de las mujeres que hoy están acá en esta sala. Los datos en Bariloche también son muy duros. La línea 102 recibió 1.709 llamados en el periodo entre el 1 de julio del 2014 y el 1 de noviembre del 2016, 251 llamadas entre el 1 de agosto y el 31 de octubre del 2016, lo cual nos da, según los datos que nos informan desde la línea 102, un promedio de 84 llamadas diarias, entre las cuales se expresan distintos tipos de violencia, y algunas que han requerido intervención en situaciones muy críticas. Y volver a repetir que hemos tenido este año, solo este año, 3 femicidios, el de Micaela, Ruth y el de Natalia. La verdad que la prórroga de la emergencia incorpora este consejo consultivo que fue propuesto por la concejal Painefil, y que ojalá sea el espacio en el cual el Estado municipal, las organizaciones de mujeres, podamos ir siguiendo la gestión municipal en materia de todo lo que nos falta de promoción, de erradicación de la violencia de género. Ojalá este sea un espacio de encuentro, y así lo espero, en el cual podamos construir en conjunto el contenido de esta emergencia, porque queda muchísimo todavía incumplido en relación a la emergencia sancionada en el 2012. Faltan las campañas de difusión, el acceso a la vivienda. Hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, seguramente este consejo asesor consultivo será el lugar desde el cual podamos ir proyectando ese trabajo que nos queda. Decir y volver a repetir algo que hemos dicho desde nuestro bloque muchas veces: hubo una modificación que tuvimos que hacer en el artículo 2 que tuvo que ver con eliminar que la partida de la emergencia en el 2012, cuando fue sancionada, iba a la dirección de la mujer, que luego fue la dirección de equidad de género. Tuvimos que actualizar ese artículo porque la dirección de equidad de género no existe más, y la verdad que nosotros desde el bloque del Frente para la Victoria sostenemos que ese espacio era un espacio fundamental para poder pensar y proyectar y seguir mejorando las políticas que nos faltan. Agradecer nuevamente el acompañamiento de todos y de todas las mujeres que están y de todos los concejales. Y bueno, y esperar que realmente en 2 años no tengamos que prorrogar la emergencia porque hayamos podido dar los pasos necesarios para estar, haber tenido el cambio cultural que necesitamos para la erradicación de la violencia. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Concejal. Bien, que vamos a cerrar el debate, vamos a proponer la votación. Le pedimos disculpas por la demora, es difícil evaluar cuándo se vota, a veces tratamos de ver, y también esperemos que en los próximos también los hombres también hablemos más sobre la violencia, porque indudablemente lo mismo que veíamos viendo en la semana, también la participación indudablemente para cambiar esta cultura machista requiere principalmente de una participación activa de los hombres. Así que muchas gracias por estar acá. Bien, vamos a cerrar entonces el debate, vamos a abrir a votación el proyecto de ordenanza 354. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.
Presidente, si me permite, pedimos un cuarto intermedio. Un cuarto intermedio de 10 minutos, por favor.
Perfecto, gracias. 10 minutos, cuarto intermedio y seguimos.